Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Leguno? No hay duda de que estamos inmersos en una creciente digitalización. Prueba de ello son, por ejemplo, las entidades bancarias, ¿no? Se han metido de lleno en una transformación digital que ha llevado a un aumento de la banca online, pero con ello también al cierre de sucursales bancarias. Ahora, sin darnos cuenta, podemos hacer una gran cantidad de gestiones a través de las aplicaciones que estas entidades bancarias han puesto a nuestra disposición y, sin embargo, seguimos necesitando de cajeros automáticos para, bueno, pues poder tener dinero, ¿no?, en la cartera y hacer algo tan simple como comprar el pan. Esta situación, que a priori es simple y fácil, se está complicando en varios municipios, en varios pueblos alaveses, donde sus vecinos y vecinas no pueden ingresar dinero, pero tampoco lo pueden retirar. ¿Por qué? Pues porque carecen en esos municipios de oficinas bancarias y cajeros automáticos. Hoy en el Café de las 10 nos preguntamos, ¿qué supone vivir en un pueblo sin una sucursal bancaria o sin un cajero automático?
Vestido blanco, tanta parola, y el puchero a la lumbre con agua sola. El puchero está roto, tiene una raja, y por allí se salen las calabazas. Arriondete ante ladrón si vas a la Italia. ¿Dónde irás, amor mío, que yo no vaya? Si vas a Valencia, ¿dónde irás, amor mío, sin mi presencia?
El cierre de sucursales bancarias en Araba ha sido notable en los últimos años. De hecho, 9 de los 51 municipios alaveses, a los que hay que sumar un centenar de pueblos, carecen de servicios financieros, de oficinas bancarias y de cajeros automáticos. Naroa, Basate y Egunon, en los pueblos es difícil esto de ir a la pared y sacar pasta.
Parece que sí, y es algo que también parece que puede ser algo impensable, ¿no? Con el objetivo de solucionar esta situación, las Juntas Generales de Álava han aprobado una iniciativa para fomentar la instalación de más cajeros automáticos en estas áreas. De hecho, han instado a la Diputación a que facilite un acuerdo entre los bancos y Correos para colocar cajeros en las oficinas postales de las zonas rurales.
Es una iniciativa que ha promovido el Partido Popular y que ha conseguido el respaldo de todos los grupos políticos de la Cámara, excepción de la ultraderecha. Pero antes de conocer la situación del territorio, vamos a saludar a nuestra cafetera de los jueves, Jaione Sanz. Egunon.
Egunon.
¿Tú te imaginas cómo tendrías que vivir sin la posibilidad de sacar dinero cuando lo necesitas?
Pues sería una odisea, ¿no? Me tendría que convertir en un artista de la planificación y de la adivinación. Claro, me imagino a finales de mes empezar a calcular el dinero que voy a necesitar para por lo menos los 30 días siguientes, sumarle algún dinerillo por los imprevistos que pudieran surgir, que a saber cuáles son, sin pillarme los dedos, tener que conducir hasta la localidad más próxima con cajero o que me llevaran porque yo no tengo carne, que esa es otra, y una vez allí, pues quizás también disfrutar de una bonita comisión. Vamos, básicamente lo que decía es lo que está sufriendo la gente que vive en los pueblos y especialmente dentro de las zonas rurales, las personas mayores. Un dato, el 71% de la población mayor de 54 años en España sigue utilizando dinero en efectivo para sus compras diarias. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque es su costumbre de siempre, porque hay algunos que no se manejan muy bien en las aguas digitales o porque no les resulta especialmente cómodo pues tener que utilizar la tarjeta para comprar unos huevos o una barra de pan, o porque la tienda o el camión ultramarinos o el panadero que llega al pueblo no tiene datáfono, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquito la situación y... Bueno, si quieres, no sé si me vas a preguntar otra cosa.
Yo sí que me estaba planteando el hecho de que al final, bueno, puede entrar dentro de una lógica que ya deje de haber, lógica entre comillas, una oficina bancaria, pero el hecho ya de que se quiten cajeros automáticos directamente, que es quizá lo que más facilidad puede dar precisamente a esas personas mayores que decías, ¿no?
Sí, pues porque la brecha digital además es brecha generacional.
Claro, pero los cajeros automáticos también han desaparecido, sí. Que es una de las razones. ¿Qué puede haber detrás de la desaparición directamente de un cajero automático?
Supongo que dependerá de a quién se lo preguntes. Los bancos nos dirán que es la ley de la oferta y la demanda. Como cada vez menos gente utiliza cajeros automáticos, van desapareciendo los cajeros automáticos. Sí que es verdad que las operaciones de retirada de dinero efectivo han ido descendiendo en la pandemia, concretamente en el año 2020 fue como un 31%. En los años siguientes sí que ha ido subiendo un poquito, pero no al mismo nivel que la bajada que se produjo en ese momento, ¿no? Pero bueno, yo creo que si vamos un poquito más allá, ¿no? Y pensamos por qué es lo que está sucediendo. O sea, además tenemos en cuenta otro dato y es que todavía el 65% de la población sigue utilizando y quiere seguir utilizando dinero físico para sus compras diarias. Lo que hay detrás es un objetivo clarísimo de acabar con el dinero físico. ¿Por qué o para qué? Pues se dice, se comenta que para combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. Y de hecho ya hay algunos países en el mundo, como Noruega o China o Australia, que se han metido en esa estrategia y que aspiran a convertirse en el año 2030 en sociedades sin efectivo. Pero yo lo que siempre digo, si tú tienes 10 euros en la cartera, te vas a gastar 10 euros. Si vas con tarjeta, al final puede ser que te gastes 15, 20 o 30. Por tanto, en una época en la que vivimos de consumismo, donde hay una inflación brutal, donde se nos crean necesidades que muchas veces no son tales, ¿quién ganaría sin dinero físico? La banca, como siempre, la banca.
Bueno, hemos dicho que la Diputación Foral de Álava va a contar con esa petición muy concreta de las Juntas Generales, iniciativa del Partido Popular. Vamos a saludar a Ana Salazar, que es procuradora del Grupo Popular en las Juntas Generales de Álava. Ana, egunón. Egunón, Ana.
Uy,
creo que el sonido es un poco malo ahora mismo. No sé si hay esa comunicación ahora mismo con Ana Salazar, juntera del Partido Popular. Egunón, Ana. Vale, vamos a intentar establecer de nuevo conexión para que nos haga esa fotografía, ¿no? De cómo está el territorio ahora mismo, cómo ha ido, en los últimos años perdiéndose ese número de cajeros importante, ¿no? En muchas zonas. Ya no hablamos de entidades bancarias, que sabemos que con la crisis del año 2008 en adelante, muchas sucursales tuvieron que reestructurarse y cerraron, sino con la desaparición, sobre todo, de esos cajeros automáticos, ¿no? Que es donde diariamente hacemos efectivas esas retiradas de dinero. No sé si tenemos posibilidad de establecer conexión, si no es a través de esa línea fija, a través de la móvil, o si os parece, hacemos una pequeña pausa para la publicidad y reestructuramos un poco todo. ¿Os parece? Venga, hacemos una pequeña... ¿Sí? ¿Está Ana Salazar? Pues la saludo. Hola, Ana.
Hola, buenos ahora días. Sí, ¿me ahora oís
sí.
ahora?
Buenos
ahora
días.
Sí. Ahora sí, perfecto. No te habremos pillado en un banco, ¿no? En alguna zona rural.
Sin cobertura.
Mira, lo que tiene también la zona rural es la falta de cobertura. Otro de los problemas que tenemos.
Totalmente. Bueno, Ana, tú que tienes un poco la imagen del territorio, esa fotografía, ¿hay zonas en las que han desaparecido más sucursales bancarias que en otras?
Sí, efectivamente, y os he oído además comentando y comparto todo lo que habéis trasladado, pero aparte de que tengamos falta de cajeros, donde los hay, no funcionan, no hay un mantenimiento también de esos cajeros, entonces... En ocasiones, después de haberte recorrido los 20 kilómetros para acceder a ese cajero más cercano, una vez que vas, ya no es que no saques dinero, es que te traga la tarjeta. Te quedas sin dinero y sin tarjeta. Pues imagínate si te ocurre un sábado o un domingo, pues te quedas sin nada.
Y eso
es lo que nos está pasando también.
¿Esto está siendo algo habitual en los últimos años en el territorio alavés?
Sí, ha habido una dejadez por parte de los mantenimientos, aparte de ir cerrando esas sucursales, ir cerrando horarios también en las sucursales. Antes había oficinas que estaban abiertos todas las mañanas y de lunes a viernes. Ahora hay muchos municipios que solo tienen un día cada abierto cada 20 días, por ejemplo, la oficina a la mañana, uh-huh. y así han ido paulatinamente. Y los cajeros ha ocurrido lo mismo. Donde se han estropeado, no los han colocado nuevos, los han dejado así, ha habido, pues es una dejadez. Y donde no había, lógicamente no han puesto absolutamente nada. Y luego, antes contábamos también con un autobús itinerante, que lo que uh-huh. hacía era se acercaba a los municipios donde no había ni oficina ni cajero, y pues podía sacar dinero, hacer cualquier actividad de tu servicio bancario. Pero es que hasta eso también lo han ido quitando paulatinamente y hemos ido a peor. De hace pues una media de 10-15 años, ahora mismo estamos cada vez peor.
Y Ana, ese servicio de autobús itinerante, no sé si es algo que desde las juntas también se ha planteado, igual a la Diputación, que también hable con las entidades bancarias, con el objetivo de recuperarlo, porque al final daba un servicio. No sé si eso directamente es algo que se dejó de lado, el no proponer a la Diputación, bueno, pues que intente conseguir o recuperar este servicio.
Sí, bueno, la iniciativa que hicimos, que llevamos desde el Partido Popular ya pues más de 4 años insistiendo en las juntas generales y presentando, y como vi, muy bien habéis dicho, por fin lo hemos aprobado ya este último pleno, ahí pedíamos varias cosas. Entre ellos también era acercar esas oficinas a nuestra zona rural, que no poníamos como un autobús itinerante, pero realmente es podría ser ese autobús itinerante o como las entidades quisieran. Nosotros tampoco hemos querido decir a las entidades bancarias cómo tienen que acercarnos ese servicio bancario, pero sí creemos que nos lo tienen que hacer, bien con el autobús itinerante, bien con oficinas, como ellos vean, y sobre todo haciendo una atención específica y muy importante y personalizada a los mayores de 65 años, que creo que son las personas que más están sufriendo esta carencia de servicios, porque ya no es el hecho de no tener la oficina, sino que muchas de estas personas mayores tampoco tienen vehículo para poder acercarse a un cajero que tengamos que correr hasta 20 kilómetros para sacar dinero. Todavía se le suma un problema más.
Eso es, porque las personas mayores no son igual de autónomas, también es la población más vulnerable. Y antes decías, Ana, que igual hay que viajar 20 kilómetros hasta el cajero más cercano y que funcione con suerte, pero en otras ocasiones dentro del territorio estamos hablando de distancias más largas, ¿no?
Hasta 40 kilómetros puedes tener que recorrer, que 20 kilómetros es un ejemplo que pongo porque es el mío en mi caso, yo uh-huh. que vivo en Cuartango no tenemos, y tengo que ir, cierto. Pues el más cercano puede ser en Pobes, pero que el de Pobes normalmente está estropeado un día sí y otro también, y al final pues tengo que acabar yendo a Nanclares, que ahí sí que hay, es un municipio más grande, lógicamente es un pueblo más grande, es cabecera de la comarca de Añana, y ahí sí que tenemos oficina y 2 cajeros automáticos, si no te funciona uno tienes otro. Pero fíjate, o sea, es que estamos hablando eso de casi 30 kilómetros para poder simplemente el hecho tan sencillo y tan simple como sacar dinero.
Uh-huh. Eso en el caso de las personas mayores o cualquier persona que necesite sacar dinero, ¿no?, para sus compras diarias. En el caso de los establecimientos comerciales eso y hosteleros, negocios pequeños que hacemos ese llamamiento, ¿no?, para que se instalen en la zona rural, ¿cómo lo viven ellos?
Pues mira, totalmente de acuerdo. Todavía se suma ese problema y esto lo ha sufrido además este verano, sobre todo en el pueblo de La Bastida. La Bastida antes tenía la oficina abierta, en agosto por lo menos, les abrían un día a la semana. Pues este mes de agosto les han dejado cerrado absolutamente todo el mes, tanto en La Bastida como en La Guardia. Las personas que tienen ahí hostelería, y que como todos sabéis, Río Jalavesa son unos pueblos en los que en verano se duplica la población, va más gente, pues todas estas personas, todos los dueños de hostelerías, de bares, etcétera, tenían que venir hasta Vitoria por cambios, porque es donde les compete, porque pueden ir a Aro, que lo tienen más cerca, por hacer un favor, pero realmente donde tienen que trasladarse es a Vitoria, y hemos recibido muchas reclamaciones y muchas pegas, porque se nos llena un poco la boca, ¿no?, de que tenemos que fomentar nuestros pueblos, que la gente invierta, que la gente emprenda, que monte negocios, pero si luego no tienen un servicio tan simple y tan sencillo como es poder coger cambios, poder sacar dinero, pues es que se lo pone muy difícil. Se lo estamos poniendo difíciles, efectivamente.
Bueno, pues es un poco la fotografía genérica que tenemos del territorio en cuanto a esas oficinas y cajeros automáticos. Ana Salazar, juntera del Grupo Partido Popular, iniciativa que, bueno, ha surgido en las Juntas Generales y que se ha apoyado y se traslada ahora mismo a la Diputación para que trabaje en ello. Es que recasco, un abrazo, Ana.
Muy bien, un abrazo a vosotros, gracias.
Bueno,
gracias.
Decía Ana también que ya sufre esta situación en primera persona, ¿no? Como residente que es en el municipio de Cuartango. Vamos a conocer el testimonio de una vecina de Armiñón para que nos cuente también el periplo que tiene que hacer diariamente. Rosa Marcos, ¿qué tal estás? Hola.
Muy bien, buenos días.
Bueno, buenos días. Cuéntanos, ¿en Armiñón tenéis cajero automático? ¿Tenéis entidad bancaria?
No, no tenemos ni cajero ni entidad bancaria.
¿Y cuánto tiempo lleváis sin ese servicio?
Sin cajero no hemos tenido nunca. La oficina itinerante venía dos veces al mes. Ahora no viene nada más que una vez al mes. Y generalmente cuando viene o no trae dinero o la persona que te tiene que atender no viene, pues porque la han mandado igual a la guardia o a la bastida o depende a qué sitio y no tenemos. Y que, claro, cuando viene sin dinero o te dice el chofer, dice, jo, pues es que vas a sacar mucho. Y le digo, pues igual necesito 300 euros. Y me dice, pues saca solamente 150, pues si viene alguno más para que pueda sacar algo de dinero.
Claro, Rosa, madre, tú de alguna mía forma te planificas, ¿no? Sabiendo, uf, que viene una vez al mes y después necesito tanto para esos gastos diarios. En caso eso, de que te digan, pues solo saca 150 porque igual viene más gente.
Pues ya te han hecho el avión.
En el día a día, si no, pues claro, ¿a dónde es que te tienes que acercar tú a sacar dinero si te surge una urgencia?
Mira, pues si sí, tenemos Ribavellosa, pero Ribavellosa generalmente el cajero está casi siempre estropeado. Han dicho que lo iban a cambiar y me parece que en este mes de diciembre iban a cambiar el cajero porque siempre está estropeado. Me tengo que ir a dirigir a Miranda de Ebro o, como ha dicho Ana Salazar, a Nanclares. Porque la Puebla también hay cajero, pero también le pasa lo mismo que al de Ribavellosa, que siempre está, un día tiene dinero y el otro día está estropeado.
Y Rosa, ¿cómo entonces le pones solución a esta situación en ese momento en el que de repente cabe la posibilidad de que tengas un imprevisto y que de repente necesites dinero en cash, como decían algunas, ¿no? ¿Cómo le pones solución? Es decir, no sé si entre vosotros os fiáis dinero en ese sentido, ¿no?
No, nosotros pues hacemos eso, lo que te estoy diciendo, pues bajamos a Miranda y sacamos en el cajero de Miranda, porque el cajero de Miranda ya no, o sea, la caja que hay en Miranda no puedes ir a hacer ninguna otra cosa que, o sea, un certificado, o necesitas un certificado para la diputación, o quieres hacer un ingreso de dinero o tal, ya no hacen, solamente tú puedes sacar del cajero porque la oficina no está para esas cosas. Entonces solamente vamos a Miranda y en Miranda sacamos el dinero y sacamos lo que más o menos nos parece que vamos a necesitar en la semana o cada 15 días y ya está.
Y que no hemos hablado del riesgo que supone al final salir a la carretera, quiero decir, para servicios o para hacer cosas que deberías tenerlas cerquita de casa, pero que además es eso, coger el coche con el riesgo que siempre puede suponer y empezar a recorrerte todo el territorio, porque sin Ribavellosa no, te tienes que marchar a Miranda, ¿no?
A Miranda, exactamente. A Miranda,
y claro, tú, Rosa, tienes coche, ¿no? Pero no sé si hay vecinas, vecinos que no tengan coche y se encuentren en esa tesitura.
No, hay bastantes personas mayores que no tienen coche y tampoco tienen hijos aquí viviendo.
¿Y cómo lo hacen?
Entonces, pues hay veces que te dice, pues me sacas esta cantidad de dinero, te dan el número o la tarjeta y le sacas el dinero, sí, que te dan, porque ya somos de muchos años y tenemos confianza. No le puedes decir a cualquiera que te traiga.
Claro.
Claro, pero es que al final ahí también, en lo que dices tú, ¿no? Entra una confianza pues de entre vecinos y vecinas, pero claro que eso es una cosa que tampoco se lo puedes dejar a cualquiera.
Claro.
Exactamente.
Y que tiene que coincidir que ese vecino va a ir a ese pueblo, porque y quizás no es en el momento en que tú necesitas el dinero.
Tiene que coincidir otra cosa que tú has apuntado también, Jayone, que cuando vayamos a sacar dinero a ese cajero no nos vaya a cobrar una comisión, porque resulta que nosotros tenemos de una entidad financiera y en el pueblo que hemos conseguido encontrar un cajero que funcione es otra entidad y por lo tanto nos cobran. Eso te habrá pasado, Rosa, ¿no?
Sí, sí, muchas veces. Me acuerdo hace mucho que bajamos a Castilla y León y no había cajero de la Vital, o sea, y de Restenil, y resulta que vamos a sacar dinero y nos cobraron, que nos hacía falta, claro, y no teníamos más remedio, y nos cobraron 20 euros por de comisión por sacar dinero.
Además.
Bueno, pues es un poco la realidad.
Era la caja, la Caixa o Banco.
Sí, alguna otra entidad bancaria que efectivamente no es la tuya y por lo tanto te cobran.
Pero me pareció un abuso increíble.
¿Tenéis esperanza con este anuncio, bueno, con esta decisión que se ha tomado dentro de Juntas Generales de empezar a trabajar para tratar de, bueno, llevar cajeros automáticos o algún tipo de servicio a los pueblos para que podáis hacer esas operaciones?
Pues pues yo creo que en Armiñón no creo que, yo no lo veo posible de que lo pongan. tendremos que seguir como hasta ahora, porque somos un municipio muy pequeño, aunque sí que somos cabecera del municipio. Carmen tiene su propio ayuntamiento, pero nos estamos luchando, ¿eh? Desde el ayuntamiento están luchando pues para que nos pongan algo, porque claro, si viene el autobús y tenemos que movernos, estás esperando todo para que llegue el autobús y te acercas y enseguida que te ve llegar, si vas a sacar dinero o vas a hacer, si haces alguna otra cosa, dice, si quieres hacer alguna transferencia sí que puedes, dice, pero sacar dinero, pues hoy es que no man. ¿Y para qué vienes? Y dices que yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer mi recorrido.
Bueno, pues estás...
está 2 horas enteras esperando.
Eso es. Pues esta es la realidad que vive Rosa Marcos en Armiñón, pero que es extrapolable a muchos otros municipios y pueblos del territorio. Rosa, gracias y ánimo.
De nada. Venga.
Hay algunos mensajes que nos llegan al 656-787-180 relativos a esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, Álvaro nos dice que Cuchabank tiene cajeros automáticos que los gestiona una empresa privada y te dicen cuando se te traga la tarjeta que pasan una vez al mes, ¿no? Entonces, bueno, pues ocurre eso, ¿no? Que tienes que bloquearla y esperar a que te llegue esa nueva tarjeta. Bueno, hemos hablado de esta propuesta que ha surgido en las Juntas Generales. Es una petición muy clara que se promueva ese acuerdo entre la empresa pública Correos y las entidades financieras. Y vamos a saludar a Roberto Asensio, él es gerente de productos y servicios en el área norte de Correos. Roberto, ¿cómo estás? Hola.
Buenos días, Egunon.
Porque ofrece Correos un servicio llamado Correos Cash. ¿Qué es exactamente este servicio? No sé si es lo mismo que colocar cajeros automáticos en las oficinas postales. Cuéntanos.
No, es exactamente lo mismo. Nosotros queremos, llevamos ya un tiempo que queremos dar un paso más allá. Poner cajeros puede ser una solución, pero nosotros creemos que podemos llevar el dinero hasta las casas, ¿no? Es decir, la señora Armiñón no dejaba de tener que desplazarse a un cajero, a una localidad, a un punto, a la plaza central del pueblo. Nosotros queremos que la operativa básica, los ingresos y los reintegros, mediante acuerdos de correos con las entidades bancarias, se puedan llevar a domicilio. Y si queréis ahora os explico cuál es la mecánica. Ya tenemos acuerdos suscritos con diversas entidades y ya estamos funcionando.
Pero esa manera de llevar, de alguna manera, el dinero hasta las casas, ¿qué es? ¿A través de carteros rurales? ¿No hay un cajero físico como tal?
En el servicio Correos Cash no hay un cajero. Es decir, os explico. Uno es cliente de una entidad bancaria, Santander, BBV, la que sea, y tiene que contactar con su entidad. Lo normal será por una app. Hay entidades que facilitan que sea por teléfono y solicitan o un ingreso y un reintegro. Y automáticamente a Correos nos llega la orden, que es un reintegro de 300 euros. Pues el cartero va y le lleva los 300 euros. ¿Qué es un ingreso? Pues recibimos nosotros una orden y vamos a recoger 300 euros.
¿Hay hasta un máximo de cantidades?
A la
vivienda, sí, a la puerta de la persona que a través de su banco ha solicitado este servicio, ¿no?
Sí, a domicilio la cantidad máxima, por los límites legales que tenemos de los carteros, son 500 euros.
¿Y desde qué son? Sí, perdona.
Bueno, que también se podía hacer la misma operativa en la oficina de correos con más importe. Pero bueno, en el domicilio es lo que estamos tratando de llegar a todas las casas de nuestros vecinos, 500 euros.
Desde que solicitas el dinero a través de la app o por teléfono según la entidad bancaria,
siguiente.
O sea, 24 horas,
al
¿no?
Al día siguiente. Es decir, nosotros lo que hacemos es acuerdos con la entidad bancaria. Realmente nuestro cliente aquí no es el cliente final, sino es el banco, ¿no? Y luego ese banco habitualmente le presta este servicio, lo añade como su cartera de servicios con sus clientes. Habitualmente no le cobran ni le repercute ninguna comisión, porque estamos hablando del mundo rural, ¿me explico?
Roberto, esta manera... Termina, sí. Perdona.
Sí, pues eso, que no, que las entidades luego por esa operación que no le repercuten comisión a los clientes, habitualmente.
Roberto, ¿esta manera de funcionar se está aplicando ya en el territorio a la vez?
Sí, no, esto en toda España. Nosotros ya tenemos como suscritos como 8 o 10 acuerdos, entre ellos están los dos principales bancos de España, que es el Santander y el BBV, Hay otra serie de bancos y cajas de ahorros y próximamente se van a incorporar nuevos. Es decir, lo que nuestro trabajo ahora principalmente es llegar a estos acuerdos con entidades bancarias para que de alguna manera acuerden con nosotros este servicio y cuantas más entidades bancarias, mejor estará cubierto. Porque ahora el problema puede ser que uno es cliente de una entidad que todavía no ha suscrito acuerdo con nosotros.
Por ejemplo, ¿no? Eso puede ocurrir. Esto en cuanto, digamos, a ese servicio, ¿no? De que ese cartero o esa cartera rural nos lleve el dinero que hemos pedido a través de la app o del teléfono, el medio que nos ponga nuestro no banco para que llegue ese dinero. En el caso de que podamos retirar este dinero o hacer ese depósito en oficinas de correos, ¿esto en Álava está en todas o solo en algunas?
No, en todas. Lo que pasa que ahí encima es el límite es más elevado y se puede hasta 2.500 euros.
Roberto, y entonces es que nos está sorprendiendo un poco que esté en todas, porque realmente es cierto que hay 7 entidades bancarias que han suscrito ese acuerdo con vosotros, por lo tanto, si eres cliente de esa entidad bancaria podrás hacer uso de este servicio. No sé si tenéis el dato de cuántas personas en Álava hace uso de este servicio.
Pues en Álava en concreto no le tengo. Yo lo que sé que el año pasado, que es cuando ya empezamos con las entidades grandes, a nivel de toda España fueron más de 130.000, 135.000. Y este año el ritmo va creciendo bastante. No tengo el dato concreto de Álava.
¿Y crees que será, operaciones? ¿Crees que será fácil que los principales bancos, entidades financieras alavesas o vascas, Cuchabank, estoy pensando en Cuchabank, en Laboral Cucha, se sumen a este acuerdo? Eso
porque
lo ves
ahora
factible.
No están, ¿no?, en el acuerdo, ¿no? Esas 7 entidades bancarias, ni Cuchabank ni Caja Laboral, que son las entidades, vamos a decir, de confianza de los alaveses.
¿Crees que será fácil, Roberto, conseguir que se sumen?
Yo creo que será fácil. Lo que pasa es que, de momento, hasta que no se formalice el acuerdo, porque ellos sean quienes de verdad lo anuncien a sus clientes y por confidencialidad, no debo ampliar más esta información, pero yo creo que será fácil próximamente.
Roberto Asensio, gerente de productos y servicios en el área norte de Correos, Esquerricas, un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, pues ahí tenemos también esa ventana de oportunidad, ¿no? A través de un servicio público como es Correos, sus oficinas, sus carteros, sus carteras, bueno, pues puedan prestar este servicio. Pero claro, en el caso de Euskadi la realidad es la que es, y es que la mayoría de la población, el mayor porcentaje de usuarios de bancos son Cuchabank y Laboral Cucha, ¿no? Por lo tanto, este servicio, pues a los que tengan Santander, Ibobanco, BBVA, Triodos Bank, Ibercaja, Banco Mediolanum o Banco Far, pues están disfrutando del servicio. El resto de los mortales...
Es como Ana o Rosa nos da la sensación, va a ser que no.
Bueno, pues seguiremos la pista a esta cuestión, desde luego, porque los que vivimos en la zona rural lo padecemos. Y yo precisamente no me puedo quejar porque tengo un cajero bastante cerca, pero hay otra gente, como nos contaba Rosa, pues todos los problemas que tienen, ¿no? Y sobre todo pensamos en los mayores. Claro, Cayones Sanz, gracias, disfruta del puente. Hasta
gracias,
la próxima semana, Agur.
Hasta la semana que viene.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Este sonido nos acerca, digo este de la lluvia, ¿no? Con ese eco nos acerca hasta un lugar en el casco viejo de Vitoria-Gasteiz. Es un edificio que en su día llegó a albergar hasta 6 millones de litros de agua y que se vació en los años 80 del pasado siglo para convertirse pues en uno de los espacios culturales más atrayentes ahora mismo de nuestra ciudad. Merche Guillén, con este sonido, ¿hacia dónde nos vamos? ¿A qué edificio nos estamos refiriendo?
Egunon, pues yo creo que entre esas gotas que escuchamos y tu descripción, ya habrán adivinado nuestros oyentes que nos referimos al antiguo depósito de aguas. Se construyó en 1885 tras algunos intentos más o menos rocambolescos para garantizar el abastecimiento de agua a una ciudad que crecía a pasos agigantados. Ahora, El Ayuntamiento de Gasteiz pone en marcha desde este próximo sábado unas visitas guiadas en euskera y castellano para conocer los entresijos de este edificio, que tiene algo de fantasmagórico, no sé si estarás conmigo, Aratz, con ese conjunto de esas bóvedas altísimas y esos pilares, y el eco, sobre todo, también.
Bueno, pues vamos a conocer algo más sobre este edificio con Jon Sánchez, que es el guía de estas visitas. ¿Cómo estás, egunon, Jon?
Opa, egunon.
Oye, ¿de dónde llegaba el agua que almacenaba este antiguo depósito? Hemos dicho hasta 6 millones de litros de agua.
Pues llegaba de las Cuevas del Agua, que es un manantial que está en las faldas del Gorbea, al norte de Murua, en el concejo de Zigoitia. Sí, una tubería que iba desde ahí, desde el manantial del agua hasta el depósito de aguas, una tubería de 19 kilómetros, una burrada. Pues
una tocho tubería.
Sí, una tubería bastante grande de hierro, de un grosor de 25 centímetros, pues llenaba el depósito.
¿Con qué caudal más o menos llegaba el agua?
Pues unos 16 litros por segundo, que era una presión bastante aceptable, porque otros intentos que hubieron en el pasado de traer agua de Berrosteguieta y de Aretxabaleta y Gardelegui, la presión era bastante flojilla, lo que hacía que se depositaran y decantasen bacterias en las tuberías. Y bueno, la presión es importante también para la salubridad.
Claro, con el consiguiente peligro, ¿no? Si no hay suficiente caudal. Oye, Jon, hemos dicho que antes de la construcción del depósito hubo algún que otro proyecto, con alguna que otra idea más o menos peregrina para abastecer a la ciudad de agua. Uno de ellos es un proyecto maravilloso, el Pozo Artesiano, que es que me apasiona a mí esta historia.
Sí, el Pozo Artesiano, que empezó a construirse en la Plaza de la Virgen Blanca en 1877... Un proyecto
espera, Jon, que Aratz está abriendo los ojos,
convulsionando casi.
Sorprendido. Espérate, que sigue contando Jon. Jon, sí, cuenta.
Sí, bueno, pues fue un proyecto de un ingeniero llamado Juan González de Ladislau. De Lopidana, perdón. Y un ingeniero francés, Alphonse Ricard, este Ladislau y Alphonse Ricard, presentaron un programa al ayuntamiento para hacer un pozo en vertical e intentar sacar, pues, del acuífero de Vitoria, había indicios de que había agua debajo de Vitoria, pues sacar un pozo artesiano.
¿De cuánta profundidad estamos hablando y cuánto duraron las obras?
Pues las obras se alargaron más de lo previsto, se alargaron 5 años. Tenían la contrata al principio de 2 años, pero fueron prorrogándolo. Y bueno, empezaron a agujerear con una perforadora, primero manual, luego de vapor, y llegaron a una profundidad de 1021 metros, kilómetro y pico de agujero hacia abajo, vamos.
¿Y?
Pues nada.
21 metros.
Pues nada, que tenemos un agujero de 1 kilómetro en la Virgen Blanca, pero que no hay agua.
Sí, eso es. Sí, creo que batió algún récord también.
Hombre,
en la época.
Claro, el agujero ahora no se ve, pero estaría bien saber localizarlo, ¿no? ¿En qué punto
está
de la Virgen Blanca?
Sí,
¿dónde está el agujero?
No está el agujero, Blanca, hay una placa.
Sí, bueno, igual los demás era, recordéis que había una placa de mármol al lado del monumento de la Batalla de Vitoria, que ponía eso, bueno, ponía 1021 metros, Pozo Artesiano, 1877,
Creo que
882.
Ahora está cerca de una de las fuentes. Yo juraría
que bueno, lo que pasa es que en la reforma de 2008 de la Plaza de la Virgen Blanca se quitó esa placa.
¿Sí?
Y bueno, sí que hay alguna placa de metal de estas,
sí,
al lado de alguna fuente que lo recuerda.
Sí, eso es. Sí, yo creo que sí.
Voy mirando más a las musarañas que al suelo, te has dado cuenta, ¿no? Yo desconocía que teníamos ubicada exactamente dónde está todavía, ¿eh?
Esa fue una idea anterior a la construcción del depósito de aguas. Después llegó esa canalización del agua del manantial, que bueno, es una idea un poquito megalómana también, ¿no? Aunque con final feliz, pero en fin, también se les fue un poquito ahí con esa tubería de 19 kilómetros, ¿no?
Sí que es verdad que a principios del siglo XIX hubieron otros proyectos, pues como he dicho, pues de Berrosteguieta, también un proyecto para traer aguas de Aretxabaleta y Gardelegui, que tuvo como conclusión un pequeño depósito de aguas que nadie conoce, que estaba detrás de la iglesia de San Vicente, en lo que ahora es el Aterpe,
¿sí?,
el Aterpe municipal.
¿Sí?
Pues hay un pequeño depósito de aguas, lo que pasa es que no llegaba con la suficiente presión y no era suficiente.
Uh-huh.
Y bueno, después de lo del Pozo Artesiano, Y bueno, también se intentó poner un sifón en el pozo del Batán. Y bueno, al final parece que llegó a buen término lo de la canalización de agua del Gorbea, que ya estaba planificada en 1868. Y el proyecto de Ricardo Belsola es de 1868 y se llevó a buen término en 1884, que es cuando llegó definitivamente en septiembre de 1884 las aguas a Vitoria.
Que hablamos de esa canalización de casi unos 20 kilómetros, ¿no?, de tubería, con ese caudal que decías tú de 16 litros por segundo. Sí. Pero ¿qué supuso para la ciudad y para sus habitantes la construcción de este depósito?
Bueno, pues un buen abastecimiento en una Vitoria de unos 20.000 habitantes. No mucho, pero bueno, ya tenían su demanda hídrica. Y bueno, pues también un alivio. De hecho, ya desde antes de la Guerra Carlista, los años 60, los diferentes consistorios ya veían la necesidad de traer las aguas a Vitoria. De hecho, no sé si tengo tiempo, pero
sí.
Me gustaría leer el acta de la sesión municipal del 27 de febrero de 1867, que dice algo así como que el ayuntamiento que tenga la fortuna de construir y que se recoja el suficiente caudal de aguas habrá prestado el mejor servicio a la noble ciudad que nos vio nacer. Luego sigue, emprendamos con prudencia y aplomo, pero con constancia inalterable, el camino que debe llevarnos hasta que veamos elevarse un surtidor de aguas por encima de la cruz que no hace muchos años colocamos sobre la mayor altura de la torre que hoy es la catedral. O sea, que había que aunar esfuerzos para que hubiera un surtidor que llegara el agua más arriba de la cruz de la catedral de Santa María.
Sí, sí.
Eso,
bueno, claro. Todo esto, John, más o menos, todos estos datos y estas intrahistorias relacionadas con el abastecimiento de agua en la ciudad son las que vas a contar en esas visitas guiadas que empiezan el sábado, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo está estructurada la visita? Cuéntanos.
Sí, la visita durará entre 50 minutos y una hora. Depende del clima que haga, pues quizás salgamos fuera de Montehermoso, a la parte que sobresale por la calle Las Escuelas y Santa María, del depósito de agua, a ver un poco
la estructura,
pues, la arquitectura,
desde fuera, ¿no?
La estructura desde fuera. Bueno, de hecho, el creador del depósito de aguas, Jacinto Arregui, es el mismo constructor que enfrente, no sé si conocéis, hay un edificio que ahora son oficinas y semillero de empresas, sí, con Escuela de Artes.
¿Qué fue?
Pues lo hizo el mismo arquitecto.
Fue una Escuela de Artes, sí.
Sí, este Jacinto Arregui, el mismo que hizo el depósito, hizo ese edificio, hizo también el edificio de la calle Dato 36, donde está la Seguridad Social, por ejemplo. Y bueno, pues igual merece la pena fijarse un poco los detalles. Y luego ya, luego continuaremos ya por abajo al depósito de aguas y
para ver toda esa inmensidad que decíamos al principio, ¿no? Desde abajo, que se aprecia claramente toda esa altura de vigas, la estructura de bóvedas, ¿no? De los arcos de medio punto, ¿no? Toda esa estructura que es preciosa, aunque acústicamente ahí no se puede hacer nada porque hay un eco por todos los lados que es increíble, no se puede. Por eso lo de la gotita.
Sí. Bueno, se han hecho algunos conciertos de música contemporánea. Dentro de poco va a ir un clarinetista abajo de Miranda a hacer un concierto y parece que la acústica
mola en esos casos, ¿no?
Proyecto.
Oye, John, las visitas son desde el día 9 hasta el día 17, de martes a sábado, de 11 a 2 y de 5 a 8, y los domingos de 11 a 2. Hay que apuntarse, ¿verdad?
Bueno, no hace falta. La idea es por orden de llegada.
Ah, vale.
Es que tengo mucho interés que vayan antes. Y bueno, los grupos son un máximo de 25. Y todos los días, desde el día 9 de domingo hasta el 17 de domingo.
Pues animamos a conocer la historia del depósito de aguas, del antiguo depósito de aguas, que bueno, pues ahora mismo alberga otras funciones, pero que en su día fue muy importante para esos 20.000 habitantes de esa Vitoria-Gasteiz, ¿no?, que requerían de abastecimiento de agua, ¿no?, esas necesidades hídricas que se vieron, bueno, pues de alguna manera satisfechas con la construcción de este edificio. John Sánchez es el guía que os va a acompañar si os acercáis a una de estas visitas desde el sábado hasta el día 17 de 11 a y de 5 a 8 y los domingos de 11 a 2. Gracias, John, un abrazo, Gerbarte.
Vale. Muy bien, Gerbarte,
agur. Radio Vitoria Gaur. Con Aratzko Ikoetxea.
En 13 minutos llegamos a las 11 de la mañana, chispea en Vitoria-Gasteiz, hace frío y en estos días la verdad es que a uno le apetece poner para comer pues esos platos contundentes, ¿no? Que le metan un poquito del calor en el cuerpo. Luis Ángel Plágaro, Egunón.
Egunón, buenos días.
Como rollo potaje, sí, sí. Sopas, ¿no? Cosas así que nos metan un poquito ese calor que nos hace falta.
O comer
falta,
lo que
¿no?
sea, pero empezar con un caldito también.
Sí. Bueno, 656-787-180 y gaur@itv.eu, las formas de ponernos en contacto con nosotros.
Y eso, si queréis, claro, conseguirle una cesta de productos, la Oleoteca La Chinata, ya sabéis que nos podéis pues escribir casi todo lo que queráis referido a la gastronomía, recetas, dudas, mitos, bueno, todo lo que queráis también preguntarle o solicitarle a Luis. Pues intentaremos trasladárselo en el tiempo que tengamos, claro.
Y por cierto que hoy jueves haremos el sorteo de ese lote de productos de la biblioteca de La Chinata, hoy jueves, porque mañana viernes siendo festivos serán nuestras compañeras de Déjate Llevar las que hagan el programa, así que hoy jueves ese sorteo en el 656787180 gaur@itv.eu. Imágenes, sugerencias de recetas, dudas y lo que queráis. ¿Con bueno, qué vamos hoy?
Hoy vamos a hacer una terrina de cochinillo. Nos pidieron cochinillo, pero como ya dijimos, que era igual que el cordero, básicamente, había que hacer primero por un lado, luego tostar la piel, pues igual que se tostaba la piel del cordero, el cochinillo asado es igual. Pero para todos estos así un poco más cafeteros, como digo yo, que tenemos un montón de cocinillas ahí que nos mandan recetas, pues vamos a hacer una terrina de cochinillo que va desguisadito, que es un poco más gourmet, si quieres así decirlo.
Acláranos el concepto este.
Pues nada, lo que vamos a hacer
¿qué es terrina?
Terrina sería confitar el cochinillo, deshuesarlo, poner la piel en una bandeja y luego toda la carne ahí, no desmigada, sino sacada de los huesitos, lo más entera posible, compactarlo y luego cortarlo en bloquecitos y nos va a quedar ahí súper cookie, ahí súper chulo, unas terrinitas así sin huesitos que la verdad que se agradece mucho a la hora de comer también.
Entiendo que esa piel es la que funciona de terrina, ¿no? De soporte.
No, porque lo haces en una bandeja, en lo que sería una bandeja de horno, en un molde. ¿Sí? Lo puedes hacer incluso en esta típica pudinera así alargada o lo ajá. que sea. La historia está que se coloca la piel abajo, luego la carne se pone peso encima, se deja enfriar y luego lo que tenemos que hacer es marcar en la sartén primero la piel, luego darle la vueltecita y así sacamos esa costra de piel doradita claro. y la carne.
Y se hace cruz-cruz.
Eso es.
Uy. Estaba pensando en la idea, ¿no? Que quede crujiente, ¿no?
Eso es.
Vale, lo vamos a hacer en este caso de cochinillo, pero has dicho que se podría hacer también de cordero.
No.
De cordero no.
Lo que me refiero es se podría hacer también de cordero, pero la historia está de que nos pidieron una receta de cochinillo y yo lo que les digo es que hagan el cochinillo con la misma técnica de asado que hicimos el cordero. Básicamente es igual. Entonces, para dar otra receta de cochinillo que sea un poco más original, pues vamos a hacer esta terrina, que vamos a necesitar simplemente un cochinillo, una cebolla, un puerro, una cabeza de ajos, caldo blanco. Caldo blanco me refiero a un caldo de ave no muy potente, que a veces hacemos españolas que vamos a dar la receta así un día de la de Miglas. Aquí lo que necesitamos es un caldito que hagamos con una carcasa de pollo o algo así, más suavecito. Aceite, manteca, bolas de pimienta, pues un puñadito, un par de hojitas de laurel, sal, un poco maicena disuelta en agua para espesar luego la salsa, vino blanco y huesos de jamón. Y lo que vamos a hacer es... vamos a precalentar el horno, pero no muy fuerte. Lo vamos a hacer, yo que sé, a unas 100 grados, lo mínimo que nos dé prácticamente. Y lo que vamos a hacer es, en una cazuela amplia, donde nos entre el cochinillo entero, lo vamos a salpimentar, troceado en cuatro cachos o lo que sea. Le vamos a quitar la cabeza y las patitas, un poquito, y la parte de la falda un poco. Todo eso lo vamos a poner en una bandeja de horno y lo vamos a reservar. Y luego este cochinillo que te digo, lo salpimentamos, lo cubrimos de aceite y de manteca a partes iguales. Le vamos a echar ahí las bolitas de pimienta, le vamos a echar la media cabeza de ajos, las hojitas de laurel y todos y los huesos de jamón. Y esto lo vamos a meter a confitar al horno. Necesitamos por lo menos 5 horitas, a esos 80, 100 grados, que no hierva, que no se haga muy fuerte. Más o menos, ¿cuándo está? Sacamos una tajadita y si tiramos del huesecito y vemos que los huesos salen limpios, ya lo tendríamos, ¿vale? Sacamos y reservamos. Por otro lado, toda esta cabeza, las patitas, la falda, todo lo que hayamos puesto, lo vamos a hornear. Esto sí, a fuego un poco más fuerte, a 160 grados más o menos, con la cebolla partida así al medio, el puerro partido en un par de cachos, la zanahoria también así si le queremos echar partida en un par de cachos, y la otra media cabeza de ajos. Esto lo vamos a meter a asar como un asado tradicional. Y cuando empiece a caramelizarse en el fondo, echamos vino blanco y desglasamos todos esos jugos. Y esto lo reservamos también. Y ahora viene cuando la liamos. Es que está, ya he dicho que esto es para muy cafetero. Ahora vamos a coger ese cochinillo, le vamos a quitar toda la piel y en una bandeja que nos entre justo la piel...
¿Se quita fácil la piel?
Sí, se quita muy fácil. Ponemos primero la piel y luego vamos desmigando el cochinillo, pero no desmigando haciendo todo hebra, sino más sacando todos los musculitos, por decirlo, más entero posible. Vamos colocando toda la carne. Cuando hayamos acabado, ponemos un film transparente y otro molde que sea igual encima. Y lo dejamos con un poquito de peso, le ponemos un kilo de garbanzos o de algo así, el paquete mismo, de azúcar, encima y lo metemos a la nevera. Dejamos que se enfríe. Entonces luego, lo que vamos a, cuando lo desmoldemos, lo que vamos a tener es una especie de trozo de carne sin huesos con la parte de la piel, nos va a quedar por encima. Esto vamos a hacer lingotes, por decir de alguna manera, y vamos a marcar en la plancha. Con cuidado, fuego medio fuerte, pero que vaya cogiendo doradito, doradito. Miramos un poquito y cuando esté dorado, le damos la vueltita otra vez. Y ya simplemente es dorar y calentar un poquito. Y luego, por otro lado, todo ese quitamos la manteca, que esto es complicado, vamos quitando poquito a poco. Abajo de la manteca nos habrá quedado un jugo. Ese jugo mezclado con el jugo que hemos obtenido de las cabezas y todo, lo hervimos durante un par de horitas, reducimos, colamos y ese va a ser el jugo con el que acompañemos. Que lo podemos ligar un poquito con la maicena, con agua. Y ya tendremos. Esta receta da mucho trabajo.
Bueno.
Pero también estamos salivando, ¿eh?
No, y también es cierto que podemos guardarnos. O sea, un cochinillo da para unas cuantas raciones. Lo que podemos hacer es reservarnos congelado, tanto la salsa como la terrina.
Bueno, pues esto hay que ponerse manos a las obras. Sí, manos a la obra. Oye, que hay mucha gente que le gusta ahora que llegan las Navidades, bueno, pues preparar los platos de otra manera. Esta es una forma de presentar la paletilla de cochinillo. Oye, que tenemos mogollón de mensajes.
A ver.
Y como no tenemos mañana programa, vamos a intentar responder a todos ellos. Hoy que tenemos tiempo por delante.
Bueno, nos preguntan: ¿cómo hago los picatostes para ese caldo? Eso por una parte. Para ese caldo.
Ese caldo que hemos dicho al principio que viene bien hoy.
Ah,
toma, vale. ¿Eh?
Ah, digo, yo estaba diciendo picatostes. Unos picatostes facilitos se pueden hacer, ¿no, Tita?
Ah, yo suelo aprovechar a veces para hacer panes así, si tengo el horno encendido, solemos gastar un tomate que se llama tomate semiseco italiano, que venden con aceite y especias. Pues yo ese aceite no lo tiro. Y lo que hago es pongo en una bandeja los picatostes de pan y les echo ese aceite especiado y lo horneo. Y la verdad que le da un toquecillo a los picatostes, que te sirve para una ensalada o para cualquier cosa también.
Conchi, que nos manda unos caracoles que le encantan y que estábamos encantadísima de cogerlos. Laida nos dice Gunón, con una foto bastante maravillosa, la verdad. Este es nuestro desayuno habitual, Jesús, pues es un plato bien completo. Para empezar el día, bueno, veo kiwi, veo unos huevos revueltos, una especie de infusión de jugo de algo, más un pan, entiendo que de espelta, algo parecido. Bueno, aguacate también se ve, pero ahí, bueno, desde luego que es un desayuno totalmente, o sea, completo, Laida.
Si ven el mío, se mueren de la tristeza.
Yo con un café y dos galletas,
Coldo nos dice, bueno, Luis, tengo una patita de pulpo, ¿cómo puedo preparar esos vasitos que te ponen de pincho como aperitivo?
A ver, hay gente que hace tipo salpicones o hay gente, por ejemplo, que lo que hace es coger una patata cocida, le echa un poco leche, un poco salpimienta y tal, lo tritura todo, lo mete en el sifón y hace una espuma. Si no podemos hacer una espuma, puedes hacer una cremita o lo que sea. Y luego, si no, yo qué sé, echarle un poco de imaginación, pero puedes hacer una brocheta de langostinos y pulpo, marcarlo en la planchita. Ahí ya la imaginación al poder.
Pili nos manda una receta de un paté de bonito o de atún. Dice que al final la receta es de una salsa de piquillo anchoa, la que también lleva atún o bonito, pero que más que una salsa lo que queda es una masa un poco más fácil de untar. Dice una lata de anchoa, una lata de atún o de bonito, 4 pimientos de piquillo, una cucharada grande de Filadelfia, una cayena y una cucharadita de mantequilla. Todo eso entiendo que bien batido y que luego en lugar de salsa que se queda más paté y que para untar, según Pili, debe de estar riquísimo.
Venga, nos apuntamos también la receta que nos pide Espe sobre garbanzos con bacalao. Venga, nos la apuntamos. ¿Te parece, Luis Ángel? Garbanzos con bacalao, una receta que nos pedís en el 656-787-180. Tenemos a Antonio, que el otro día compró un tarro de miel en la feria, hoy que lo ha empezado a comer y está muy dura, como cristalizada. ¿Qué se puede hacer para que esté cremosa la miel?
A ver, esas... De hecho, que haya cristalizado es que es buena miel. El rollo es eso, que con la temperatura, si hace un poco frío y tal, y con el tiempo va cristalizando. Pierde alguna propiedad, pero si le da un calentoncillo un poco en el microondas uh-huh. y la bate un poco con una cuchara o lo que sea, le va a volver a quedar transparente. Sí que es cierto que, de hecho, las mieles que ya se les hace este proceso industrialmente son las que tenemos siempre líquidas. Según los apicultores con los que he hablado, pues pierden propiedades. O sea, uh-huh. casi es mejor que descristalice, por decir, la cantidad que vaya a utilizar justo.
Mira, Nati pregunta, ¿la carne para hacer una sopa se pone con el agua fría o con el agua hirviendo?
Pues mira, normalmente cuando se va a hacer un caldo, una sopa, siempre se parte de agua fría, porque es más fácil que empiece a soltar los jugos desde frío. Cuando tú metes algo en agua hirviendo, lo que hace es contraerse rápido y le cuesta más. También te digo que a base de cocer, aquello suelta jugo sí o sí. Uh-huh. Sí que es cierto que por tiempos yo les recomendaría empezar desde frío.
A ver, si os ha dado envidia ese desayuno que nos ha mandado esa persona, fijaos en Javi, que va de camino a Alcántara, está a la altura de Salamanca, se van a pasar unos días con unos amigos, y llevan corzo guisado y embutido de jabalí.
Joder.
Para que pasen los dedos, nos dice.
No, sí, ya, está claro. Bueno, pues que lo disfrutéis, ¿eh? Belén pregunta, quiero hacer risotto, no he hecho nunca. ¿Se debe utilizar algún tipo de arroz específico para el risotto?
Sí, es mejor utilizar grano redondo, pues tipo bomba, carnaroli.
Arborio también, ¿no?
Eso es. Son todos los que sean de grano gordito, no grano alargado tipo basmatic, porque tienen el almidón este, y el risotto lo único que tiene que tener en cuenta es eso, lo de tener el caldo calentito, prácticamente hirviendo en un fuego, y el risotto que va haciendo de lo que sea, de setas o de lo que sea, en la cazuela, y tiene que ir echando siempre el caldo que va necesitando hasta que uh-huh. el arroz esté cocido y le haya quedado la melosidad que ella quiera, siempre echarle agua que esté, o sea, el agua o el caldo que esté hirviendo. Uh-huh. Porque si le echas agua fría o el caldo frío y paras la cocción, sobre todo en los primeros 7 minutos, lo encallas y aquello luego no hay manera de que se termine de cocer.
Hablando de arroz, Iris nos ha mandado la foto del arroz con pollo que comieron ayer, que tiene una pintaca estupenda, la verdad. Pero bueno, que hay mucho más.
Hay
todavía
mucho más.
¿Eh?
Las dejamos, si os parece, para el lunes.
Sí.
656-787-180. También en garo@itv.es nos llegan mensajes todos los días. Tenemos esa cesta de productos, la Oleoteca La Chinata, que sorteamos entre todas las personas que habéis participado con nosotros estos días.
Y la beneficiaria va a ser Pili, que esta semana pues ha mandado ya un par de mensajes con unas cosas muy interesantes. Esta última, el paté de atún o de bonito que nos ha propuesto esta mañana.
Pues que lo disfrute. Volvemos el lunes con más recetas, más sugerencias, más preguntas, más mensajes. Gracias, Luis Ángel.
Gracias, Agur.
Agur.